Ricardo Peláez, qué gusto saludarte. Muchas gracias por haber aceptado platicar conmigo.
Roberto, para mí es un honor, de verdad. Gracias por la invitación y estoy a tus órdenes para preguntarme lo que quieras, de lo que quieras.
Sí, podríamos platicar de muchísimas cosas. Me gustaría empezar, Ricardo, por tus orígenes en el fútbol. ¿Cuál fue tu primer contacto con cualquier pelota, con qué deporte y dónde?
Desde pequeño tengo hermanos mayores, Roberto. Tú también tienes muchos hermanos hombres, dos mayores, yo soy el tercero de cuatro. Después sigue mi hermana, y me llevaba la pelota a la escuela. Entonces, yo era el que llevaba la pelota, tú sí juegas, tú no juegas. Luego ya sabes que empiezas a crecer y los que están más grandes, pues no, como que no juego, y entonces cambia un poco la cosa. Pero desde niño, en el Instituto Simón Bolívar, en la selección, en los equipos, en los recreos, después selección del colegio, después Liga Interclubes, en diferentes categorías, porque jugaba en la tercera universitaria cuando estaba en prepa, o en la primera división, junto con la Liga Española de Fútbol Amateur, donde tus hermanos también jugaron, porque yo jugué con alguno de ellos, con Bernardo. Entonces, simple y sencillamente pasaba el tiempo, preparatoria. Primer semestre de la carrera de contador público, La Salle, en Santa Lucía, que son las canchas de La Salle, selección, Liga Interclubes, Liga Lasallista, Liga Española, todas las. De repente un día estoy en mi casa y suena el teléfono y me habla la Coca González, que es el representante de Cuauhtémoc Blanco, no sé si lo conozcas, y me dice: Oye, yo soy el entrenador del Galicia, tú juegas en el Bilbao, yo soy el entrenador del Galicia, ya te vi jugar, vete a probar. Estamos hablando de 1985, por ahí de mayo, junio. Le dije: No, gracias, ya tengo 22 años, estoy estudiando mi carrera. Vete a probar, van a ser dos torneos cortos en vez de un torneo largo, porque los seleccionados se van a ir un año concentrados. Entonces dije, me dice mi mamá, que estaba sentada ahí: Vete a probar, pide permiso en el trabajo, porque estaba yo trabajando en un despacho de Casa La Triste, y estudiando y trabajando, y no le digas a tu papá, porque se va a enojar. Tal cual lo hice, fui, me probé, pasaron 10 días y me debutaron en un 12 de julio contra Ángeles de Puebla. Afortunadamente, y aquí quiero llegar a lo más importante, Roberto, cuando se enteró mi papá que iba yo a debutar a los 15 días en el Estadio Azteca, un 12 de julio, viernes, me dijo: O me terminas la carrera o te saco del fútbol. Así, tal cual. Entonces, primero fue por obligación estudiar y después fue por convicción, porque me di cuenta que puedes terminar el fútbol en un día, en un mes, en un año o en 15, y después, ¿qué vas a hacer de tu vida? Gracias a Dios y gracias a mis padres, pude estudiar una carrera. Así fue mi debut. De repente, de la nada, en 15 días, debuto en el América, meto dos goles y quedo campeón del torneo Pro de 85.
Pero no te sacó del fútbol, o sea, en ese momento ya habías debutado y lo que hiciste fue seguir combinando eso del fútbol con los estudios para terminarlos.
Muy complicado, sí, hay que decirlo, porque había veces dobles entrenamientos, pretemporadas, pero lo logré hacer con la ayuda de los profesores, por supuesto, cambiándome algunas fechas, por supuesto, y logré terminar mi carrera de contador público en la Universidad de La Salle. Y para mí es un orgullo, Roberto, porque de repente estás muy chavo, empieza a llegar el dinero, empieza a llegar la fama, tú sabes que la combinación juventud, fama, dinero es mortal si no tienes quien te aterrice. Y gracias a mis padres, siempre pude invertir mi dinero, siempre ayudé en mi casa por obligación y pude terminar mi carrera, gracias a Dios, y logré conformar una gran familia. Esa es otra historia. Mi esposa la conocí de 12 años, yo 5 más que ella, y tenemos 36 años de casados. Gracias a Dios, Roberto, una familia feliz, dos hijos y un nieto, y ya viene otro.
¿Cuánto tiempo combinaste eso del estudio con el fútbol? O sea, de que debutaste, ¿cuánto te faltaba para terminar tu carrera?
Me faltaban alrededor de, iba yo en tercer semestre, son
Ah,
nueve.
ibas a la mitad, ¿sí? Menos de la
Sí,
mitad.
entonces justo termino mi carrera en el 87 y justo me caso con Patti, mi esposa, y ya estaba yo debutado. De hecho, ya llevaba tiempo jugando y lamentablemente me caso fracturado del metatarsiano. Y en ese momento cambian de técnico, sale el zurdo López, que fue el que me debutó en América. Y salgo del América y me voy al Necaxa. Es una historia maravillosa porque estuve 10 años, Roberto, del 85 al 87 América, del 87 al 97 Necaxa, 10 años maravillosos, la década del Necaxa. Después regreso al América, nos va muy bien, llegamos a la semifinal. Estaba ¿cómo se llamaba aquel técnico maravilloso? Que es una escuela, ahorita te digo. Y después voy al Necaxa, perdón, a Chivas los últimos 2 años. O sea, pasé del América al Guadalajara hasta el año 2000, que es cuando me rendió.
Un caso inusitado, rarísimo el tuyo, que llegues, te prueben y a los 10 días debutes, cuando casi siempre hay que cumplir con un proceso mínimo de un año, y además iniciando ese proceso cuando muy tarde, a los 16, 17 años. Tu caso en ese
Sí.
sentido es rarísimo. Bueno, lo era entonces y es más raro todavía ahora, ¿no? Será dificilísimo que un futbolista a los 22 años diga, voy a probarme y debuto a los 10 días en primera división.
Muy difícil, Roberto, y aparte llegas con muchas deficiencias, esa es la realidad. Yo aprendí a sobrevivir, aprendí, necesito quedarme, necesito entrenar más, necesito físicamente, y ya había, imagínate lo que es para un chavo debutar en el América. Yo le iba al América en ese entonces. Es un sueño cumplido increíble. Entonces, ¿cómo le hago para sobrevivir? Te lo juro que me metía al frontón, pateaba con la derecha para allá, pateaba con la izquierda para acá, como venía la pelota, como venía, pum, pum, pum. Luego con la cabeza de frente, de lado, me quedaba horas y horas y horas y me hice especialista, la verdad, del juego aéreo, me encantaba. Sabía que podía yo cubrir mis deficiencias corriendo y metiendo. O sea, yo corría, corría, me hacían bajar hasta marcar al contención. Entonces, con eso, eres un jugador muy útil y además un buen rematador en el área, un buen finalizador. Y gracias a Dios, así sobreviví y así logré salir adelante en el fútbol, Roberto.
Y además alto, sobre todo en tu época, eras un centro delantero muy alto. Ahora ya es más común ver a jugadores de más de 1,80. Y a los 22 que me estás diciendo, ya habías crecido a la estatura que mantienes, ¿no? ¿Cuánto mides, Ricardo?
1,85, Roberto, 1,85, y sí, efectivamente era muy útil también en pelota parada, defensiva y ofensiva. Me acuerdo el cambio más maravilloso en mi vida y los consejos más importantes los recibí de Manuela Puente y de Enrique Borja cuando en mi paso por el Necaxa, porque Borja me dio un consejo, me dijo, el defensa tiene para despejar a cualquier lado y tú tienes que meter la pelotita en el
Sí,
cuadrito
sí.
y él tiene todo el tiempo del mundo y tú estás de espaldas. Tienes un segundo en el cual tú no sabes para dónde, él no sabe para dónde te vas a mover y lo tienes que aprovechar. Y fue
Sí.
un gran consejo, Roberto, un gran, gran, gran consejo, porque el defensa no sabe para dónde vas y ese tiempo y espacio que ganaste lo tienes que aprovechar, número uno. Y número dos, Manuela Puente, fíjate qué interesante, te lo voy a contar muy rápido. Jornada uno, era torneo largo, vamos a Puebla y meto 2 goles. Esto es interesantísimo, Roberto, meto 2 goles en la jornada uno, ¿sí? Manuela Puente me había pedido que en vez de correr horizontal a corretear a los centrales, corriera hacia atrás y me parara enfrente del contención. Y me enseñó que no es lo mismo estar en el área porque te están marcando que llegar al área.
Claro.
Entonces, estoy quitando algunos mensajes, perdón. Entonces, me tiraba yo para atrás. En la jornada 1 meto 2 goles. En la 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 no metí gol, Roberto. ¿Sabes lo que es para un centro delantero? No metí gol. Le volví a meter gol al Puebla en la segunda vuelta, en el partido de visita.
Torneos
Y
largos,
después,
todavía.
exactamente, y después, gol, 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 gol. Y acabé con 16 goles el torneo, Roberto. Entonces, eso es una gran lección para los chavos que nos están viendo, porque el técnico te pide que hagas algo,
Sí.
tú tardas en encontrar ese rumbo, porque me retiraba mucho y llegaba, no llegaba, sí llegaba, en fin. Me dio la paciencia, que es muy importante. Cuando yo te pido algo, te tengo que tener paciencia para que tú logres adaptarte. Y yo lo pude hacer. Y cuando lo logré, me volví mejor jugador y mejor delantero. Entonces, son enseñanzas de vida de verdad que te marcan, ¿no? En tu carrera futbolística.
Sí, porque se supone que al centro delantero se le mide por goles, pero si el técnico entiende todo lo que está haciendo para que el equipo funcione mejor. Está muy reciente el caso de Giroud, que lo habrás notado y te habrá
Sí.
llamado la atención en aquel mundial en Rusia, ¿no? Francia campeona, una aplanadora, un equipazo, y no anotó un solo gol Giroud. Pero el técnico decía, lo que me ayuda a que los demás anoten, bueno, y después ya empezaron a caer esos goles, porque sí, el centro delantero como que siempre mantiene esa materia pendiente, esa obligación de reflejarse también individualmente en los goles, ¿no?
Sí, fíjate que gracias a Dios, Roberto, a lo largo de mi carrera, que fueron 15 años, hoy te puedo decir con orgullo, soy el séptimo mejor goleador mexicano en la historia, mexicano, y soy el décimo primero, o sea, el lugar 11, contando a los extranjeros. Entonces, fueron 15 años de una carrera gracias a Dios, de mucha disciplina, de mucho esfuerzo, descanso, alimentación, trabajo, principalmente un jugador disciplinado. Gracias a Dios me casé muy joven y tú sabes que estar casado es una estabilidad. Tu familia, llegas de entrenar, descansas, bueno, comes, descansas el tiempo suficiente después con tus hijos,
Sí.
estable, disciplinada, entendiendo que tu esposa sabe perfectamente a qué te dedicas. Y gracias a Dios y gracias a eso y a la educación de mis padres, a los valores, pues logré salir muy adelante y me siento muy, muy agradecido con Dios de poder seguir dentro del fútbol, Roberto, en diferentes trincheras, porque luego fui directivo, he sido analista en diferentes compañías como tú también, hoy estamos en ESPN orgullosamente. Entonces, le doy gracias a Dios de poder, gracias al fútbol, haber jugado fútbol, o ser después directivo, comentarista en diferentes facetas y adquirir esa experiencia, ¿no?
Tú naciste en la Ciudad de México, has vivido siempre ahí, bueno, con esos lapsos, esas excepciones, esos pequeños periodos o algunos no tan pequeños, primero como futbolista y después como dirigente a Chivas en ambos casos, ¿no? O sea, tú has vivido en la Ciudad de México y en Guadalajara.
Nada más, exactamente, en Guadalajara, 98-2000, como futbolista, ahí me tuve que retirar, Roberto, por una lesión ya muy de tiempo en los cartílagos, en ese entonces era muy complicada, ya llevaba yo un año muy molesto, y me retiré antes de que el fútbol me retirara a mí, ¿no? Y gracias a Dios, luego, luego fui buscado y fui encontrando trabajo en la televisión, después como directivo. Me ha tocado la fortuna también de estar en selecciones nacionales como jugador en el 98, Roberto, y como directivo 2002 y 2014. Y eso es una experiencia también inolvidable, el tratar de devolver, bueno, primero cumplir una meta como futbolista, que es la más alta, creo yo, que puedes adquirir en el fútbol, jugar en la selección nacional, representar a tu país en un mundial, y después como directivo en dos ocasiones. Entonces, eso también me tiene muy contento y muy agradecido con Dios de poder haber cumplido una meta tan importante, porque acuérdate que el 90 no se va al Mundial por lo de los cachirules. En 94 yo tenía 10 opciones, bueno, el técnico tenía 10 opciones en la posición de delantero: Hugo Sánchez, Luis Flores, Luis García, éramos 10, Guzmán, Luis Miguel Salvador, Almaguer, Paco Uribe, yo, en fin, y en la última lista me quedé fuera. Yo tenía 31 años, Roberto, y dije, ya no voy a jugar un Mundial, para mí va a ser un. Yo tenía ese sueño. Y gracias a Dios y la perseverancia, pasaron 4 años y entró Manuel Lapuente a la selección, que era mi técnico, me llevó al Mundial y tuve la fortuna de marcar 2 goles. Entonces, para mí fue tan importante haber cumplido ese sueño, y maravilloso, porque no lo dejo de pensar todos los días cuando me levanto, ¿no?
Nuestros amigos de Rexona, Ricardo, excelentes patrocinadores de estos espacios, tienen este reto de conocimiento o nostalgia. Y aquí, bueno, ya entramos de lleno a la nostalgia, ¿no? A esos recuerdos. No tendría ni que preguntártelo, pero ¿qué es lo que añoras más en tu carrera? Jugaste y fuiste dirigente destacado, eres un comentarista muy destacado también. Obviamente te quedas con lo que hiciste como futbolista.
Sí, sin duda, sin duda. No cambio nada. Lo de futbolista te dio todo lo demás, Roberto. Te dio, claro, con la capacidad que tiene uno y que va adquiriendo y con una preparación académica también, la opción de abrirte el camino y buscar otras opciones. Pero sí, no cambio nada. Esa levantarte, ese desayuno corto, breve, agarrar tu maleta y transportarte a la cancha, el olor a pasto, al linimento, eso que nos conocían en las piernas, ¿te acuerdas? Esas cosas no te olvidan nunca y es quizá lo que te atrae después en otras trincheras para tratar de seguir ligado al fútbol. Ahora lo estoy viviendo, pues cuando juego con mi nieto, cuando juego con mi hijo en un espacio corto de fútbol, tratando de transmitirle poco a poco esas experiencias y que ellos puedan, si así lo desean, abrirse camino dentro del fútbol. Entonces, eso es lo que más añoro, mi faceta como futbolista. Esa no la cambio por nada, porque fue la que me abrió el camino para lo demás.
¿Cuáles fueron los principales obstáculos, las principales barreras que tuviste que superar, sobre todo como futbolista, y después me comentas también como dirigente, como comentarista, que hay obstáculos también en el camino? ¿En qué pensarías al hablar de obstáculos, de barreras que lograste, por no abandonar nunca el intento de hacerlo, que lograste superarlas?
Hay muchos obstáculos, Roberto, muchísimos, pero son más las alegrías. Entonces, Obstáculos hay muchos. Lesiones, tengo 9 fracturas, tengo 7 descalabradas. Me casé fracturado. La boda de mi hermana, que está casada con Alberto García Aspe, estaba yo en Bélgica, Bruselas, a la misma hora que ella estaba casando, yo estaba sacando de medio campo, no pude asistir. Mi hermano, el segundo, me dio el calendario y me dice, ¿qué día me caso? Y yo le dije, cásate el 3 de abril porque yo juego el día 2 y sí puedo ir. Cambiaron ese partido para el día 3 y no pude asistir. Un día, una experiencia que te la cuento aquí maravillosa, es una tontería quizá. Mi hija muy chiquita invitó a una amiguita a la casa, terminaron de comer y mi esposa le dijo, enséñale la casa a tu amiguita. Y pasaron y este es el cuarto de la tele y este es el cuarto de mi hermano y este es mi cuarto y este es el cuarto de mi mamá. Y entonces mi esposa le dijo, ¿y de tu papá? Y dice, no, mi papá duerme en un hotel. Esa contestación, hoy nos podemos reír, como
Sí,
te
sí,
lo estás
sí.
haciendo, Roberto, pero
Sí,
es un
no,
mensaje
claro,
muy,
en ese
muy
momento
fuerte.
te pega fuerte, claro.
Claro, fuerte porque la niña no tenía el sentido de que yo vivía ahí, de que salía mucho y viajaba mucho. Y sí, son muchos los sacrificios, el dormir fuera, las esposas, que todos los eventos estás trabajando y después como directivo y como analista los fines de semana y es la viuda del fútbol porque asiste a todos los eventos como viuda, prácticamente sola. Pero yo nunca me voy a quejar de eso, Roberto. Al contrario, le doy gracias a Dios de que por eso hoy mi familia come y estoy bien y me dedico a lo que más me gusta, que es hablar del fútbol.
Sí, bueno, ya sabes que se dice que Rexona no te abandona, ¿no? Está este eslogan muy certero y es obvio que tú nunca has abandonado el intento de ser mejor en todo lo que haces, ¿no? De tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Pero viendo la contraparte, viendo a los de enfrente, tus compañeros de juego, tus directores técnicos, después compañeros o jefes dirigentes en los equipos de fútbol o en los medios de comunicación. ¿En quiénes pensarías que dices, estos nunca me abandonaron? Son figuras para mí fundamentales porque siempre conté con este compañero, porque siempre conté con este técnico, de esos que no te abandonan.
A ver, vámonos por partes. Obviamente en el América, cuando me toca debutar, yo que siempre fui muy agradecido con Panchito Hernández, que fue un dirigente maravilloso que hoy ya no está con nosotros, pero que me apoyó y que siempre me guió ya como directivo él y yo como jugador muy joven en un equipo tan grande y tan importante y logré salir adelante, no solamente quedar campeón, sino después de pelear en cuanto a los goles, ¿no? No quiero olvidar tampoco Enrique Borja y Manuel Lapuente en el Necaxa, Alex Aguinaga, por supuesto, gran compañero, gran jugador, Alberto García Aspe, dos volantes extraordinarios que aparte eran abastecedores y que yo necesitaba eso porque yo era un centro delantero dependiente, necesitaba pases y centros, hice una gran amistad con ellos, por supuesto. Después, ya en los medios de comunicación, bueno, primero como directivo, siempre hay mucha adversidad, Roberto, porque no dependes de ti en el 100%. Tú puedes hacer tu mejor esfuerzo. Dependes de la disciplina de 50, 60, 70 personas, generar un buen grupo, una buena atmósfera, y no es nada fácil. Fue una de las fases más difíciles. En América creo que me fue muy bien. En Cruz Azul creo que también. En Chivas no tanto. Así es esto, ¿no? A veces no siempre te puede ir bien. Pero hay muchas personas en los medios de comunicación que son ejemplares, Roberto, y no porque me estés entrevistando tú, pero tú también fuiste futbolista, entonces tú no eres periodista. Quizá te hayas preparado después, pero tú traías esa capacidad para poder expresarte y expresarle a la gente lo que está viendo y oyendo en una pantalla de televisión, que es un partido de fútbol, y tratar de, con buenos comentarios, guiarle o opinar o analizar un encuentro de fútbol. Entonces hay personas muy capaces como un Javier Alarcón, al cual quiero y respeto muchísimo, un Roberto Gómez Junco, por supuesto, que para mí son ejemplos y que trato de llevarlos o de seguirlos de la mejor forma.
No, muchas gracias. Ahora, tu formación lasallista, tu formación en general, a nivel familiar, a nivel educación formal, ¿te ayuda a hacer todo lo que actualmente haces? ¿Te ayudó como dirigente? ¿Te da como cierto estatus? Pero me imagino que esas mismas cualidades o esas mismas características te dificultaron algunas cosas como futbolista. Tú llegas a jugar fútbol en un medio en el que no todos vienen de esa clase media alta, económica y socialmente mejor acomodada. Eso ha ido modificándose, pero en general tenías compañeros de un nivel socioeconómico más bajo. que inevitablemente te verían como el niño rico, el niño popis que llegó aquí a lucirse y le permitieron debutar muy pronto. ¿Recuerdas ese tipo de obstáculos también en
Sí.
cuanto al ambiente, de cómo ir adaptándote, de cómo ir siendo aceptado y pelear contra esos tremendos obstáculos, ¿no? De cierta discriminación que se da en esos sentidos.
Sin duda, Roberto, sin duda, por supuesto que sí, y sí me costó mucho trabajo al momento de que yo llego a la América. Imagínate en 15 días, Roberto, entrar a una categoría quizá de las más altas, ¿sí? Y dar el paso al primer equipo, ¿cuántas barreras me salté? ¿Y a cuántos rebasé?
Sí.
Entonces, por supuesto que sí generas envidia, sentimientos difíciles. Incluso en aquella época, y no me dejarás mentir, Roberto, no es como ahora, que llega un chavo y todos lo cobijan, lo abrazan y lo acompañan. No, antes llegaba un chavo al primer equipo y te recibían con patadas, que agárrate y que Dios te bendiga. Esa es la realidad. Me acuerdo con Armando Manso, pues en los entrenamientos yo me patadas, todo, y eso está mal que lo diga, Roberto, pero te forja,
Claro.
te sirve. Hay dos caminos, y siempre lo he dicho, Roberto, sales a la cancha, el estadio está lleno y hay mucha presión y todos la sentimos y la vivimos. Tienes dos caminos. Uno, te haces chiquito,
Que te
perdón la
arrugues o te
palabra.
motives, sí.
Exactamente, te arrugas. Número dos, esto es lo que estaba yo soñando, aquí estoy y lo canalizo y le saco provecho. Entonces, lo mismo pasó, me salté las trancas, rebasé a muchos, sí había muchos sentimientos de envidia y de, pero tienes que tener también el carácter para aguantar ese tipo de situaciones y saberlas manejar. Y es una realidad lo que estás diciendo, Roberto, sí. Y no solamente en la cancha, después con te caen muchos amigos, muchas amistades, pero afortunadamente, Roberto, como te dije al principio, tuve una familia que me aterrizó desde el principio. Me acuerdo cuando firmé mi primer contrato bueno con América, donde ya cobraba una cantidad más respetable. Agarró mi papá y me dijo, ven para acá, me subió al coche y le digo, ¿a dónde vamos? Ya verás. Y me llevó y me se paró enfrente de una casa vieja, horrible, espantosa, y me dijo, ¿vas a comprar este terreno? Y le dije, no, no, yo quiero el coche, la ropa, nada de nada, y la mitad se la vas a dar a tu mamá y vas a portar en la casa. Y esas cosas, Roberto, te forjan también con la responsabilidad de saber cuidar cuando te cuesta ya a ti, lo valoras de una manera distinta. Entonces mi papá me enseñó a ahorrar, a cuidar, a invertir, a tratar de y todo esto formado, aparte con los valores familiares, llevo con una, me conocí a una niña que tenía 12 años, pasaron 5 años, nos casamos y hoy tengo 36 años de casado con ella. Entonces esos valores me han hecho ser una persona de bien en la vida, que es lo más importante y lo que más le doy gracias a Dios, Roberto, el que he cuidado mi dinero y he tenido una familia que sabe apoyarme en eso. Mis hijos tienen una educación, afortunadamente también, gracias a todo eso.
Te casaste muy cerca de tu debut, según te
Sí.
estoy haciendo cuentas y
Sí.
entendiéndote, debutas y antes de un año ya te casas.
Sí, de hecho, mi boda civil, fuimos, nos casamos con los papás y yo me fui a concentrar y se quedaron todas las familias comiendo. Y luego me casé fracturado. Eso, tengo cosas maravillosas que contar, Roberto, pero son mil.
Sí.
Anécdotas, el bautizo de
Sí.
mi hija, me cambiaron el partido y llegué tarde también. Entonces son cosas, te habrá pasado a ti en alguna ocasión también, que finalmente dices, híjole, cuántos sacrificios, sí, pero las satisfacciones que te da el fútbol, Roberto, no las cambias por nada. Yo le doy gracias, gracias, gracias a Dios de haber podido jugar al fútbol profesional y de seguir viviendo del fútbol y para el fútbol.
No, y lo que mencionabas, esa presión, sientes un estadio lleno, o puedes amilanarte o puedes engrandecerte, ¿no? Y los grandes jugadores responden en los momentos cruciales y a mayor exigencia. Y tú dices que porque estaba esa ilusión, siempre entendías lo que era ser futbolista de primera división, lo que era empezar a destacar. Y sin embargo, ahí también eres un caso muy raro porque dices que llegas medio casualmente al fútbol, porque esa
Sí.
ilusión que tú mencionas normalmente se va alimentando desde los 8 años, 10 años, 14 años. Sientes que vas ganando en la competencia, que vas creciendo como futbolista y desde ahí tu sueño es jugar en primera división. No fue tu caso.
A ver, Roberto, estaba yo, ya te había dicho que estudiaba y trabajaba en la carrera, ya en el primero o segundo semestre, ya tenía horarios de 7 a 9 en la mañana y de 6 a 10 en la noche. Entonces tenía para trabajar de 10 a 5. Y me meto a un despacho que en aquel entonces se llamaba Casas a la Triste, que hoy se llama Pricewaterhouse, una compañía muy grande de contabilidad. Y me mandan a hacer una auditoría a una empresa que se llamaba Upjohn, que estaba en la esquina del Club América. Entonces yo estudiaba de 7 a 9, me iba para allá, llegaba y decía, ahorita vengo, voy al almacén o voy a preparar un escrito, voy a... Nada, me salía y me iba a ver y me recargaba en la reja del Club América. Y ve, te estoy hablando 1984, 85, yo veía a los jugadores pasar, antes te dejaban entrar por una puertecita y había una reja. Y ahí veía los entrenamientos. Imagínate lo que es para mí estar de 7 a 9 y de 6 a 10 de la noche y trabajar de 10 a 5 y mañana
Sí.
así. Bueno, no mañana, porque me mandaron unos 8 días a la cancha de hasta atrás. Ahí fue Panchito Hernández con el técnico, Enrique Rodón y a mí nos jalaron y nos llevaron a esa cancha 1 del Club América. Entonces, de estar viendo los entrenamientos en la reja a estar del otro lado de la reja, pasaron 10 días, Roberto, 10 días, y a los 15 o 20 días estaba yo debutando en el Estadio Azteca un 12 de julio de 85. Mi familia en la tribuna, mis amigos con los que jugaba en la Salle, en la tribuna viéndome jugar contra el Ángeles de Puebla. ¿Te acuerdas que había dos equipos en Puebla? El Puebla y el Ángeles de Puebla, que dirigía Ricardo Antonio Lavolpe. Le
Sí.
ganamos 4-1 y tuve la suerte de marcar dos goles. Me acuerdo que llegué a mi casa, fui al hotel por mi coche, porque el hotel lo dejamos por el aeropuerto, regresé, me fui a mi casa, llegué y estaba la puerta abierta y dije, ¿qué pasa aquí? Entro y mi papá había invitado a toda la tribuna, a todos los que estaban ahí en el estadio, a la casa. Entré como, son cosas que nunca vas a olvidar porque me cambió la vida de la noche a la mañana, pero llegué sin mucha preparación, con muchas deficiencias. Entonces ahí es a lo que me refería Roberto, ¿cómo le hago para sobrevivir? Porque ya debuté, ya metí dos goles y voy a jugar y quiero jugar y no voy a soltar el puesto. Entonces... A eso me refería yo. Ya estoy aquí. ¿Cómo manejo esa presión? ¿Cómo manejo esas deficiencias? Pues con trabajo, con perseverancia, con lucha y con mentalidad.
Que sabemos lo difícil que es debutar en primera división, pero después es más difícil sostenerte, ¿no? O sea, mantenerte, consolidarte y en tu caso destacar tan pronto. Yo creo que recién debutado, tú dime, recién sucedido tu debut como futbolista de primera división, apareces en unos anuncios ahí de hamburguesas o no, o me equivoco.
Sí, me invitan para en diciembre, porque venía el Mundial de 86 en México, éramos anfitriones, y me invita, acuérdate que el América había cedido a cinco jugadores, entre ellos Hermosillo, de los Cobos, Aguirre, y Trejo, y no sé quién más, y Cristóbal, no me acuerdo, no me acuerdo, a Domínguez, y me invitan a hacer un comercial, y eso fue lo que, aparte de debutar en el América y de empezar a hacer goles, me hablan para un comercial de Burger Boy. Donde unos niños me decían, Ricardo Peláez, una doble, una triple, recibe un boleto para la rifa de importantes premios, plateas en el Mundial y becas para la mejor escuela de fútbol, que era la del América. Entonces, eso me catapultó aún más rápido ese comercial. Después desaparecieron esas hamburguesas y llegaron otras de Estados Unidos. Pero sí, un comercial de Burger Boy, paralelamente a mi debut, me catapultó para más alto, ¿no?
Dos cosas, Ricardo, dos cosas más. Una, me remito otra vez a este reto de conocimiento o nostalgia, y ya mencionaste algo, ahora voy con el conocimiento, dame ese dato. Yo me quedé pensando y me falta un nombre en ese sentido. Dices que séptimo máximo goleador mexicano, pero decimoprimero, ya incluyendo los extranjeros. Hay cuatro extranjeros, a tres los tengo bien identificados. ¿Quiénes son esos cuatro? ¿Tienes en mente el
A
cuatro?
ver,
Esos cuatro extranjeros que han anotado más goles que tú en el fútbol mexicano.
bueno, está Caviño, por supuesto, Cardoso, sí, sin duda. Tuca no, Tuca está atrás. No,
Gignac no ha llegado.
no Gignac,
¿Cuántos goles
todavía
alcanza
no.
tú? Gignac anda en 201, creo. Tú.
Sí, a ver, si checas la lista, de mexicanos soy el séptimo y con extranjeros el décimo primero.
Osvaldo
Está,
Castro, Melate,
sí,
¿verdad?
no sé, no te sé decir, pero dos de
Caviño y
ellos son,
Cardoso, obviamente, son los
sí,
máximos, sí.
obviamente está Hermosillo, está Borghetti, está
Sí.
Zague, esos tres, ya voy como en cinco o seis,
¿Cuántos goles anotaste tú?
En Liga 187, más tantos de selección, más Copa, más CONCACAF, pues andaré en alrededor de 235, 250 goles, no sé.
Ah, bueno, está la duda con Gignac. Creo que los 201 de Gignac implican Liga, Copa y otros partidos con Tigres. Entonces, no,
¿Cuántos
Gignac
lleva en Liga él? ¿Cuántos lleva en Liga?
no, menos de 201. Creo que son 201 en total.
En
Liga,
total,
Copa,
sí.
Libertadores en su momento, los torneos en los que ha jugado, el CONCACHAMPIONS, todos esos. Bueno,
Sí,
entonces
mira, luego ahorita te
ahí
paso los
queda de tarea
datos.
qué extranjeros faltan por ahí. Yo pienso en, claro, Caviño. Cardoso, Osvaldo
Sí.
Castro con el América, creo, pero no
Quizás sí. Y
estoy
por
seguro.
ahí alguien más de los de antes, no me acuerdo bien, pero ahora te paso el dato, lo tengo claro porque Javi, un amigo mío, cuando trabajaba anteriormente en Televisa, a eso se dedica específicamente y él me los pasó estos datos, ¿no? Entonces, como mexicano, sí. El séptimo y
Séptimo,
ya
sí,
contando extranjeros.
pero además habiendo empezado a los 22 años, imagínate, pudiste
Sí.
haber empezado a los
Y nunca
18.
tiré penales, Roberto. Esa es otra. No por falta de capacidad. Bueno, sí, porque no era muy bueno para tirarlos. Pero siempre habría tiradores
Sí.
top en mi equipo, que era García Aspe,
Sí.
tanto en Necaxa como en América y otros tantos. Entonces tiré muy pocos penales. A lo mejor si hubiera tirado más penales, seguramente hubiera hecho, no sé, unos 25, 30 o 40 goles más, ¿no?
Ahora podríamos platicar todo el día, Ricardo, pero para terminar, otra vez volviendo a los obstáculos, a las barreras de futbolista, ya nos planteaste algunos. De comentarista, más o menos sé yo de cómo se mueve todo y creo que es menos problemático que los otros roles que tú desempeñaste. Específicamente como dirigente, ¿cuáles serían los obstáculos? ¿Qué barreras? ¿Qué tuviste que superar? ¿Y qué crees que debe superar el dirigente mexicano para ser mejor y para hacer que nuestro fútbol sea mejor?
A ver, Roberto, es muy, son dos preguntas en una porque te quiero dar dos respuestas. Una. Y si tú te fijas en América, yo era presidente deportivo. Yo tenía que ver con lo deportivo. Entonces, ¿cuánto presupuesto tengo? Y junto con el técnico en turno, tratar de escoger a los refuerzos dentro de ese presupuesto, ¿sí? Pero yo no los firmaba. Yo traía al jugador, la posibilidad es esta por el costo, el este, o si es, juega en México, ¿cuánto cuesta? Lo traemos junto con el técnico, este es el jugador que queremos, sí, perfecto. Y un área operativa. Esto es muy importante, Roberto. Un área operativa, otra persona lo firma y discute y se pelea con él. Yo quiero ganar 10 pesos, te puedo dar 5, no, yo quiero 7. Y entonces llegas a una confrontación, a veces no termina muy bien esa confrontación y alguien queda o no queda muy contento, ¿sí? Pero
Sí.
yo no estaba en eso. Entonces, todo mi trabajo era elegir junto con al técnico, junto con el técnico, con base en un presupuesto a los jugadores y tratar de generar una atmósfera positiva día con día, en los entrenamientos, en
¿No
los
arreglabas
partidos, en
contratos
todo.
con los jugadores? O sea, ¿no te ponías de acuerdo con ellos, de acuerdo también al presupuesto del club? ¿De dinero no
No,
hablabas con los jugadores?
nada, ni pasaba, nunca ha pasado por mis manos un centavo, Roberto,
No,
nunca, no lo he permitido.
sí.
Bueno,
Pero
en América
son
así
cosas
fue, en
distintas.
Cruz
Una
Azul.
cosa es que pase el dinero por ti, pero la otra es, sé con qué dinero cuenta el club y esto es lo que te ofrecemos. Ni siquiera
Sí.
eso. Eso es, no entiendes
No.
esas conversaciones.
El área operativa manejaba todo el aspecto económico. Y lo mismo en Cruz Azul, igual, ahí sí tuve la oportunidad de traer a 10 jugadores, darle una transformación total. Ganamos la Copa, la Supercopa, la Leagues Cup. En un año ganamos 5 trofeos, Roberto, incluido una sub-15. Cosa maravillosa. Lamentablemente, uno de esos trofeos, uno de los 5, fue más chiquito porque perdimos la final. Nos dieron el de subcampeón, que todavía daban. Lamentablemente, y entonces luego vinieron otras cosas, aparecieron unos dueños que no estaban, me empezaron a dar órdenes, no estuve de acuerdo y me hice un lado.
Ahora,
Pero
Ricardo,
así funciona.
este factor de manejar contratos o no, así lo hacías tú porque así decidiste hacerlo. O sea, yo no voy a hablar de dinero contigo, con el
No.
futbolista. Yo recomiendo a tal jugador, creo que puede servir y conformaste grandes equipos. Bueno, siempre me acuerdo, creo que tuviste mucho que ver, por ejemplo, con Sambuesa. Sambuesa
Sí.
en su momento en el América una pieza importantísima. Y creo, si me equivoco, me dices tú, ¿no? Que tú lo, vamos a decir que lo rescataste de alguna forma y le viste
Sí.
los alcances que después demostró que tenía con creces para jugar en el América. Bueno, pero eso era decisión tuya, no participar en contrataciones. Normalmente los dirigentes que ocupan tu puesto sí entran en esos. En esas pláticas de contrato con los jugadores, ¿o no?
Depende de la estructura, Roberto. A eso iba. En Guadalajara, en mi tercer equipo, ya tengo la función más de director general. No, no director general, era director deportivo, sí, pero junto con un abogado nada más, yo tenía que, con base en el presupuesto, traer al jugador, pero después negociar con él, el te puedo pagar 5, 10. Entonces, por acá nos enojábamos y por acá yo le estaba diciendo, generando una buena. Entonces, no logramos. No se me hizo muy cómodo eso, además de otras decisiones, además de cosas que dejé de hacer, de errores, por supuesto. No, no es pretexto ni mucho menos, pero aquí tenía una doble función. Entonces, por acá estás pidiendo el esfuerzo, dedicación, y por acá le estás queriendo
Sí.
pagar un poco menos porque no te alcanza el
Regateando,
presupuesto.
sí.
Entonces, depende mucho la estructura, pero obviamente esto es así, dependes de muchos factores, de los jugadores, de que estén metidos, de la disciplina, de buena elección de técnico, de buena elección de jugadores. Hay muchos factores, ¿no? Entonces, en América te puedo decir que ganamos dos títulos, perdimos dos finales, ganamos dos CONCACAF, fuimos a dos mundiales de clubes en 5 años, algo maravilloso, estupendo. En Cruz Azul también creo que en poco tiempo se lograron cosas importantes, además de que se dejó una base sólida, importante, ¿no? Que después estuvo ya con otra administración, llegaron a ser campeones. Y en Guadalajara, pues ahí va, más o menos el mismo plantel, con algunos cambios. Llegó ya Fernando Hierro, creo que han hecho las cosas bastante bien. Son tres experiencias maravillosas, porque
Sí.
son tres experiencias en equipos grandes,
No,
Roberto, América, Cruz Azul y Chivas.
en los tres equipos con mayor poder de convocatoria, y hay mediciones inobjetables, ¿no? Son América y Chivas, hay un brinco para Cruz Azul, y luego ya cuarto, Pumas, Tigres, Monterrey, ahí ya
Bueno,
se puede ir diluyendo,
yo diría,
pero
yo
Cruz Azul es el
diría.
tercero de poder de
No,
convocatoria.
yo diría Selección Nacional
Bueno,
2012 y
sí.
2014, número uno, y después
Sí.
América, el Cruz Azul y Chivas, ¿no?
Sí, bueno, selección también. Y en ese sentido, el nivel de exigencia crece.
Sí.
¿Cuál fue más difícil para ti en tus gestiones como dirigente? ¿Con cuál de los tres equipos? Selección Nacional, sí, entiendo que es otra cosa, no. De los tres clubes, América, Cruz Azul, Chivas, ¿en dónde fue más difícil? Ya sé que en donde no te fue tan bien como en los otros dos fue con Chivas, pero también tuvo que ver con que no fluyó desde el arranque. ¿Fue, encontraste más obstáculos o menor margen de maniobra?
Bueno, te hago una observación nada más. Las dos etapas en selección 2002-2014 fueron en emergencias.
Sí.
Nunca un lapso de 4 años para
No.
trabajar. En aquella ocasión salía Mesa, entró Javier Aguirre 2002 y vámonos a Japón y Corea. Y luego en el 2014 casi se pierde el boleto, entra
Sí.
Miguel Herrera, vamos a Nueva Zelanda, se trae el boleto y luego vámonos al Mundial. Pero
Gran
bueno,
mundial. Gran mundial
yo
el que hacemos
pondría,
ahí.
en América nos fue muy bien, dejé la vida, Roberto, dejé el pelo, dejé las canas, dejé todo. Me dedicaba en cuerpo y alma, todos los detalles, todo el día, o sea, y gracias a Dios y gracias a esa perseverancia, ese esfuerzo, no mío, lo que logras generar, el grupo que armas, porque me tocó armar todas las fuerzas básicas y el primer equipo y elegir al técnico y junto con él los refuerzos, con base en un presupuesto, ya te lo platiqué, en América nos fue maravillosamente bien porque en 5 años ganas dos títulos, pierdes dos finales. O sea,
Sí.
dos subtítulos, ganas dos de CONCACAF, vas a dos mundiales de clubes y muchos torneos de fuerzas básicas, sub-20, sub-17, ¿no? Entonces fue algo maravilloso. En Cruz Azul también, porque en un año se logró mucho. En Guadalajara fue el más complicado por muchas razones y por muchos errores y por cosas que dejas de hacer. Esa es la realidad cuando estás acostumbrado. Y parte también, una pequeña parte también, porque tenía otro rol, Roberto, el de negociar y el de exigir calidad deportiva o ir por el logro deportivo, ¿no? Entonces fue diferente ese paso, pero sí.
Negociar con otros equipos para conseguir jugadores. Esas
Sí, pues
negociaciones te refieres, sí.
sí, buscar, por supuesto, ¿no? Y luego con los jugadores también y con los representantes, cosa que yo nunca había hecho. Con los representantes, es muy complicado, Roberto, es de verdad. En alguna ocasión llegué a decirle a un jugador esto que te voy a platicar, tal cual. A ver, jugador, El representante trabaja para ti. Tú le pagas a él. Es tu empleado, ¿sí? No trabaja ni para mí, ni para el equipo, la institución. Entonces, yo te voy a ofrecer a ti 10 pesos. Y entonces, ¿tú quieres que yo hable con tu representante? No voy a hablar con tu representante. Tú vas a hablar con tu representante. Vas a ir a la calle en este momento, te sales y vas a la calle y le dices, me están ofreciendo 10 pesos. Y él te va a decir, no, queremos 15. Entonces, tú te regresas aquí, te sientas aquí, me dices, no, quiero 15. Y yo te voy a decir, no, te doy 12. Y entonces tú te sales a la calle y vas y hablas, pero el representante no va a entrar aquí. Porque es tu empleado. Yo no tengo por qué tratar con él. A ese nivel, es una exageración, pero tal cual, porque el representante finalmente trabaja para el jugador. El jugador te puede decir, no, me lo contraté para que negocie. Pues sí, pero es tu contratación, no mi contratación, ni de la institución. Entonces, a ese nivel tuve que llegar en una ocasión, Roberto, y no es nada fácil, es muy complicado.
Ya ha crecido eso, ¿no, Ricardo? Me imagino, cada vez hay más representantes, promotores atravesados en las negociaciones. En mi época no existían, simplemente, ¿no? Creo que Hugo
No.
Sánchez fue el primero que sabíamos que tenía un representante, un promotor. En nuestra época era el jugador directamente, va y habla con el dirigente para arreglar cualquier contrato, ¿no?
Sí, yo tuve la suerte de estar asesorado con mi papá, hablaba con él, me decía esto, me acompañaba, sí, se sentaba junto a mí, sí, pero no hablaba. Nomás saludaba y se despedía. Yo hablaba todo lo demás, yo esto, el otro, yo, obviamente. Si había que aclarar algo, me salía yo, hablaba con mi papá y regresábamos. Así lo hicimos los últimos años, porque nunca tuve problemas. Estuve muchos años, 10 años en un equipo. Pero bien, como bien lo dices, antes era totalmente distinto. Hoy es mucho más complicado. Entonces, te platico, en América, en Cruz Azul, no hablaba yo con representantes. O sí, no, de repente sí, pero la negociación se hacía en el área operativa y en Chivas tuve una doble función. Pero no por eso me fue mal en Chivas, sino por otras muchas otras cosas que se juntaron. Y no tuve, quizá el máximo logro fue una semifinal, se cruzó la pandemia, no tuvimos copas ni otros torneos más que la liga, la liga, la liga, la liga, la liga. Entonces fueron muchas circunstancias, Roberto, en Chivas que complicaron esa situación.
Bueno, y eres un caso único también en ese sentido de haber sido tan destacado como futbolista, como dirigente, con grandes campañas, y ahora como comentarista, roles tan distintos. Sé y
Sí.
me imagino lo que disfrutaste jugar, sé también el compromiso que implicaba ser dirigente y encabezar proyectos como el del América en su momento, que de alguna forma lo revitalizaste, lo reviviste, porque tú llegaste a una época muy mala para el América, tal vez la peor en su historia, venía de varios torneos de ni siquiera meterse a las liguillas, ¿no? Y también sé y veo de cerca la pasión con la que vives tu rol como comentarista. Los disfrutaste, tan distintos roles, los has disfrutado al máximo. ¿Cómo te visualizas en el futuro? ¿Ya te visualizas exclusivamente como comentarista o sientes que tienes otros retos, otras empresas que cumplir?
No, Roberto, creo que desde jugador prácticamente, ya te platicaba yo lo que significa la familia, ahora que está por nacer mi segundo nieto, mi esposa, tengo un matrimonio maravilloso, gracias a Dios, como lo tienes tú, porque lo hemos platicado, y quiero tener ese tiempo. Hoy estoy muy contento en ESPN, trabajando con un gran grupo de ex técnicos, ex directivos, ex jugadores, gente muy preparada en el tema de periodismo deportivo. Me han dado una gran oportunidad. Estoy feliz, tengo tiempo para mí, para mi familia y para hablar de lo que más me gusta, que es el fútbol. Invitaciones como esta que me haces para el programa de Rexona, estoy feliz, contento. Entonces, difícilmente, Roberto, ya estuve en tres equipos muy importantes, ya estuve en las cuatro. Porque la selección nacional es el más importante de todos. Difícilmente, Roberto. No, no me gustaría decir no, porque después pasan cosas, ¿no? Y lo hemos visto, gente que dice, no, yo nunca más, y sí, sucede. Entonces, nunca me voy a cerrar puertas, ni mucho menos, pero hoy te puedo decir que estoy muy contento, disfruto mucho hablar de fútbol, y tú lo sabes, porque hablamos con mucha pasión en los programas de Picante. Entonces, difícilmente, Roberto, estoy muy contento y ya viví muchas experiencias maravillosas, ya sé lo que es anotar en un mundial, las lágrimas, las fotos, aquí las tengo los trofeos, este es mi cuarto donde están los balones y donde tengo todos los grandes recuerdos y cada vez que estoy aquí, pues me siento futbolista, ¿no? Entonces, ya viví esas experiencias como analista también en mundiales contigo, en mundiales, en Juegos Olímpicos, como directivo también. Entonces, difícilmente, no me voy a cerrar las puertas, pero difícilmente dejaré esto que me apasiona, que es hablar de fútbol.
Ricardo Peláez, podríamos platicar todo el día, pero tiene una duración el programa y hay que ajustarse a ello. Te lo agradezco de veras, te agradezco esta plática, que hayas aceptado comunicarte a este nivel conmigo, con nosotros. Muchas gracias, Ricardo.
No, no tienes nada que agradecer. Y fíjate, curiosamente me decías que por ahí está el patrocinio de Rexona, y créeme, y lo juro por Dios, que es el desodorante que yo uso diario, Rexona. Entonces, Rexona no te abandona.
Haces bien.
Gracias,
Muchas
Roberto.
gracias, Ricardo.
Un fuerte abrazo, cuídate y saludos en casa.
Igualmente, un abrazo.